Shalom, muy buenas noches. Estamos entrando al quinto día de Sukkot. Cuatro días en los cuales nosotros hemos dormido y estamos por entrar al quinto día. Ya hemos cruzado la mitad de nuestras noches fuera. Siempre que pasamos allá por la Keilah, que estamos allá conviviendo, ya por estas alturas ya nos estamos todos ajustando, ya no hay problemas. Estamos empezando a habituarnos a vivir en cabañas y pronto se terminarán estos días. Solo tres noches nos quedan ya durmiendo en cabañas, recordando lo que el pueblo de Israel pasó cuando estuvo allá, cuando salió de Mizraim, cuando el pueblo de Israel sale y dice la escritura que nos tenemos que acordar de que ellos habitaron en tiendas. Estamos en el día número 19 de este séptimo mes. Este séptimo mes, Yahú nos dejó un mensaje en el cual nos dijo: nuestro cambio de conducta lo producirá la conciencia con la que estamos llenando nuestro ser. El cambio de conducta. En esta fiesta de Sukkot, esta fiesta de Sukkot tiene que traer un cambio de conducta en nuestra vida. Si no, habremos pasado la fiesta como un recordatorio más de lo que vivió el pueblo de Israel, pero igual, eso lo podemos recordar en cualquier momento. Si no trae en nuestra vida un cambio de conducta, de nada habrán valido estos días que estuvimos habitando en tiendas. Lo más importante de habitar en tiendas es aprender. Es nosotros tener un aprendizaje, sí, de lo que vivió el pueblo de Israel, pero sanar nuestro ser. Fíjese que esta semana nos toca estudiar dos parashot. Pero desde el inicio de Sukkot nos vienen hablando sobre una purificación. La parachá pasada nos hablaba de una purificación de la mujer cuando da a luz. Y esta parachá que estamos, ¿se acuerdan qué parachá estamos? Estamos en la 28, persona purificándose de Zarat, y a esta persona se le conoce como Metzora. Y la encontramos en Vaikra capítulo 1, 14, verso 1, perdón, al capítulo 15, verso número 33. Metzora, una persona que se está purificando, es una persona que ya aceptó que estaba enferma, que ya fue al médico, ya la diagnosticaron, le dieron un tratamiento y ahora ya está en proceso de purificarse por haber tenido Zarat. Creo que todos nosotros hemos tenido Zarat. Usted y yo tenemos algún Zarat. Su Zarat es un poco diferente al mío, quizás el de ustedes de barba, el de ustedes de la ropa, el Zarat de usted es... Pero todos tenemos Zarat. Cualquiera que sea su forma, todos nosotros tenemos Zarat. Y nos estamos en este momento purificando de ese Zarat. Vamos a leer los primeros versos de esta parachá. Dice: y la palabra de Yahú a Moshe dijo: esta es la Torá del Metzorá. El día que se limpie será traído al Cohen. El día que ese Metzorá fuera limpio, el día que ese Metzorá se le cumplieran sus días de purificación, iba a ser traído al Cohen. Igual, de igual manera que nosotros hoy vamos a ser próximamente traídos al Cohen y nos va a decir si estamos limpios o si estamos inmundos. Vamos a continuar estudiando esta porción. Para aquellos que no lo saben, parachá significa porción. Quiero que me acompañe a seguir estudiando esta porción de la escritura en Vaikra capítulo 21, 14 del verso 21 en adelante. Dice lo siguiente: mas si es pobre que no alcanza su mano a tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda agitada por culpa, para japer, y una décima de flor de harina amasada con aceite para presente y un log de aceite. Verso 22. Dos tórtolas y dos tórtolas o dos palominos, lo que alcanzare su mano, y el uno será para hatat y el otro por pecado y el otro para olá. Vamos a detenernos aquí. Fíjese que el día que este Metzorá, que significa el día que la persona que se está purificando de Zarat, sea traída ante el Cohen ya para que el Cohen la declare limpia, y eso va a acontecer y más adelante lo vamos a ver en el octavo día. Quiere decir que nosotros tuvimos siete días para estar como Metzorá y el día octavo nosotros nos tenemos que presentar ante el Cohen para tener un nuevo comienzo después de haber sido sanados, declarados limpios de esta enfermedad. Y cuando veía esta porción, porque dice ahí que la persona Metzorá va a ser traída al Cohen, pero habla específicamente de una persona. Estos versos nos hablan de una persona que no tiene muchos recursos. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido en esa situación? Hemos sentido que no valemos lo suficiente, hemos sentido que no tenemos ya sea los recursos materiales, los recursos mentales, los recursos espirituales para presentarnos delante del Cohen, porque aún estamos enfermos quizá de ello. Fíjese que hay cuatro tipos de, cuatro ofrendas de purificación o cuatro cosas que teníamos que traer. La primera era el cordero. Teníamos que traer un cordero. Ese no había opción, siempre se tenía que traer. La harina amasada, el log de aceite y tórtolas o palominos. Estas eran las cuatro cosas que había que traerle nosotros al Cohen, porque nosotros ya habíamos pasado un proceso de estar fuera del campamento, de ser examinados, cómo iba nuestro cambio. Es cierto, hoy ninguno de nosotros está enfermo físicamente de Sarat, ninguno de nosotros tiene lepra, pero todos y cada uno de nosotros tenemos un Sarat en nuestra alma. Y como le decía, mi Sarat no es el mismo que el suyo. Hablábamos en enseñanzas anteriores sobre lo que simboliza o lo que representa hoy en día ese Sarat. Y hoy en día ese Sarat es el hablar mal de los demás, el juzgar mal de los demás. Y nuestro principal ejemplo es Miriam. En el momento en el que ella habla de Moshe, su hermano, en ese momento ella es convertida en Metzorah. Entonces, ese Sarat, esa lepra es nuestra lengua. Entonces cada uno de nosotros tenemos que venir porque nosotros ya reconocimos. Y si nosotros no reconocemos nuestra enfermedad, nunca nos la van a poder tratar. Entonces nosotros reconocimos nuestra enfermedad y estamos viniendo ante el Cohen. ¿Pero qué representa cada una de estas tipos de ofrenda que teníamos que traer? Hoy yo no voy a traer un cordero, mucho menos para que hagan lo que dice ahí la escritura, que lo degüellan, que vierten la sangre, que la sangre es rociada, porque yo ya he entendido que esta sangre no es la que me va a limpiar, al contrario, tengo después que ser lavado. Pero entonces yo me preguntaba, Yahu, ¿qué significa este cordero? ¿O por qué hoy tú nos estás dando estas cuatro tipos de ofrenda? O sea, cuatro cosas que había que traer y presentar. Porque el cordero representa la fuerza y el poder. Fuerza, poder, liderazgo, autoridad. Y en algún momento, cuando yo cometí o me convertí en Sarúa, fue porque yo sentí, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado sentir que tenemos el poder, que tenemos la autoridad, que tenemos el liderazgo, que tenemos la fuerza para juzgar a los demás? Porque yo soy el jefe y yo tengo la capacidad o yo tengo la responsabilidad de juzgar a mi equipo de trabajo. Y es cierto, muchas veces nuestros jefes nos pueden juzgar, juzgan, evalúan nuestro trabajo, pero cuando esa evaluación, cuando el juzgar lo que hicimos, se lleva más allá. ¿Cuántos jefes hay que te exhiben en público? ¿Cuántos jefes hay? ¿O cuántos de nosotros, por sentirnos superiores a las personas, las empezamos a juzgar? Entonces yo tengo que traer eso que me hizo a mí cometer esa o convertirme en un Sarúa, traérselo a Yahú y decirle, Yahú, es cierto, yo sentí que yo en un momento tuve la fuerza, que tuve el poder, que tuve la autoridad, que tuve el liderazgo para juzgar a los demás, pero aquí está. Aquí te presento mi cordero, porque este es mi cordero. Esta es la superioridad con la cual yo me sentía para juzgar a los demás. Y entonces, tú te la entrego a ti. Aquí está. El cordero era lo más caro de todas las cosas que vemos por ahí. El cordero es lo más caro. Algunos de nosotros no tenemos corderos, ¿verdad? Nos justificamos o nuestro justificante para juzgar es otro. ¿Cómo cuál? Como la harina amasada. Y la harina amasada sí representa el sufrimiento. Porque la harina amasada, digo yo hoy, que representa el sufrimiento. ¿Cuál es el proceso que pasa la harina para ser amasada? Una harina solita es blanda, se nos va en las manos. Pero cuando le echamos agua, y normalmente cuando las mujeres, aquellas que hacen tortillas de harina saben, se le echa agua tibia o caliente. Entonces pasa por un proceso de calor. Y luego se le echa aceite. O primero se le echa el aceite y luego el agua. No recuerdo muy bien ahí el proceso. Y entonces empezamos a amasarla. La aplastamos, la amasamos, le pegamos a la harina. Por eso esta harina amasada representa nuestro sufrimiento. Quizá en algún momento alguien a nosotros nos hizo sufrir. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar mal de esa persona. O de hablar lo que quizá nos hizo. Y entonces yo comienzo a decir, bueno, justificándome en mi sufrimiento, creo que tengo la posibilidad, creo que tengo el derecho de convertirme en un sarúa, de convertirme en una persona que está enferma y tiene lepra, y entonces comienzo a juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron sufrir. Entonces es momento de que ellos paguen por ese sufrimiento que a mí me hicieron. Y tratamos de justificarnos. Yo creo que ninguna persona consciente de lo que está haciendo haga daño. Bueno, necesitan ser personas muy malvadas, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros justificamos lo que hacemos. Yo puedo decir, bueno, eché una mentira, pero es una mentira blanca, es una mentira piadosa. O mentí con tal de no lastimar, pero al final de cuentas, esa es una mentira. O yo estoy juzgando para que todos los demás salgan beneficiados. Yo siempre le digo por ahí al rabino que este es un hilo, es un... La división es muy ligera entre una cosa y otra. Porque hasta dónde, si yo sé que una persona, por ejemplo, yo siempre le pongo este ejemplo, ¿qué pasa si yo sé que alguien es ladrón, que alguien ha robado, y Susi está contratando a esa persona y lo está poniendo a cargo de todo el dinero? Yo tengo la obligación de ir a decirle a Susi, o no puedo, o no voy a ir a decirle a Susi, porque yo la voy a advertir de las... de los antecedentes que tiene esta persona, o no la voy a advertir. Entonces es una línea sumamente delgada. Yo voy a justificar el yo hacerlo, obviamente. Yo voy a decir, bueno, es por su bien, pero estoy dañando al otro, porque yo no sé si la otra persona ya está poniendo esa situación para que él vea que puede superar esa debilidad que él tiene. Entonces, es una línea muy delgada, pero siempre yo voy a tener un justificante para actuar de una o de otra manera. Todos nosotros, en todo lo que hacemos, tenemos justificante para actuar de esa forma. Yo soy así porque me hicieron daño. Yo soy así porque soy el líder y puedo juzgar a mi equipo de trabajo. O yo puedo juzgarte porque soy tu mamá. O yo puedo juzgarte porque en este momento yo soy tu autoridad. Después de ahí, por sufrimiento, dos tórtolas y o palominos. Los tórtolas o los palominos era eso que el pueblo de Israel llevaba si no tenían más dinero. Entonces representan mi debilidad. Yo soy débil en esa área porque lo que me hicieron a mí, hay un vacío que yo tengo que llenar y por eso estoy actuando de esta manera. Porque lo que me pasó a mí de pequeño ha llevado a que se me formen vacíos, y esos vacíos, esta es la forma en la cual se han ido llenando. Hay un programa del cual en otras ocasiones les he contado, Kilos Mortales, y este programa es de personas sumamente obesas. La mayoría de estas personas pasaron por una situación muy dura que las ha llevado a ellas a tener el peso que hoy en día tienen. Yo creo que ninguna persona quisiera estar postrada en su cama, ninguna persona quisiera que otra persona, y ellos mismos dicen, es doloroso, es terrible que tus propios hijos te tengan que bañar porque ni siquiera eres capaz de bañarte, no poder salir. Ninguno de ellos quisiera estar en ese lugar. Ninguno de nosotros quisiera estar en el lugar de un hoy Metzorá, antes Arúa. Ninguno de nosotros quisiera estar. Hubo situaciones en nuestra vida que nos llevaron a... Pero mientras nosotros no tengamos la oportunidad de tener un cambio de conducta, de llenar nuestro ser con algo diferente, entonces nosotros vamos a seguir en ese estado. Nosotros vamos a seguir postrados, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Pero hoy ya algunos están diciendo que seamos Metzorá, que ya nos estemos purificando de esta enfermedad. Usted me preguntará por qué no mencioné el aceite, pero más adelante lo vamos a ver. Más adelante se va a dar cuenta por qué aquí no mencioné el aceite. Quiero que me acompañe a leer. Ya vimos cuáles eran los cuatro cosas que teníamos que traer como ofrenda. Ahora vamos a ver el capítulo, el verso número 23. Las cuales traerá al octavo día de su purificación al Cohen, a la puerta de la tienda de los tiempos delante de Yahú. ¿Verdad que nosotros hemos salido de nuestra casa por 7 días? Y al octavo día vamos a tener que presentarnos delante de Yahú para poder tener un nuevo comienzo en esa tienda de los tiempos. Aquello que nos llevó a convertirnos en Metzorá, hoy lo tenemos que traer delante de Yahú y decirle: Yahú, mi orgullo, mi arrogancia me llevó a convertirme en Metzorá. Yahú, ese sufrimiento que me hiciste pasar me llevó a convertirme en Metzorá. Pero hoy en día lo estoy entendiendo y quiero dejar atrás ese sufrimiento y ya no ser más un Sarúa, ya no ser más un Metzorá, sino tener un nuevo comienzo como una persona limpia. Ninguno de nosotros vamos a tener la capacidad de ser totalmente limpios en todas nuestras áreas, pero sí podemos ir como la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto, hasta que el día que nos podamos perfeccionar al 100%. Acompáñeme a leer el resto de la paracha, de la porción que vamos a ver hoy. Y el Cohen tomará el cordero de la culpa y el log de aceite y lo mecerá el Cohen como ofrenda agitada delante de Yahú. Luego degollará el cordero de la culpa y tomará el Cohen de la sangre de la culpa y pondrá sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Cohen echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda y con su dedo derecho rociará el Cohen del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Yahú. También pondrá el Cohen del aceite que tiene en su mano sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el Cohen tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para hacer japer delante de Yahú. Vamos a detenernos aquí. Ya vimos por ahí el aceite. ¿Para qué sirve el aceite? Bueno, pues el aceite era para irlo poniendo en ciertas partes por ahí, que sea en la oreja, que sea aquí, que sea allá. Pero algo que a mí me llamó la atención mucho cuando vi este verso, dice: acompáñenme a leerlo nuevamente, el verso 29. Y lo que sobre del aceite que el Cohen tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. ¿Qué significa poner sobre la cabeza de alguien aceite? Poner sobre la cabeza de alguien aceite significa ungirlo. Y cuando yo veía esto decía yo, bueno, padre, ¿por qué algo, si yo estoy viendo estos elementos que estoy viendo que son para lo que yo tengo que dejar, porque fue lo que me hizo pecar, ¿por qué viene este aceite y por qué luego el aceite es utilizado para ungirlo? ¿A quiénes se les ungía? ¿Se acuerda quiénes se les ungía? Uno de los principales, vamos a ver solamente 3. A los reyes, y vamos a ver en Shemuel Aleph, capítulo 16, verso número 3, dice: y Shemuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en delante la ruach de Yahú vino sobre David Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. A los reyes eran ungidos. Fíjese qué privilegio de los reyes ser ungidos. Otros que eran ungidos eran los Coanim. En Shemot 30:30 dice, y Aarón y a sus hijos ungirás y los consagrarás para que sean mis Coanim. Resulta que también los sacerdotes eran ungidos. Tanto los reyes como los sacerdotes tenían que ser ungidos. Y esta unción los hacía convertirse en Mashiach. ¿Qué es un Mashiach? Un Mashiach es un ungido. Recordemos que un Mashiach no es ese que viene, un Mashiach no es. Un Mashiach es un ungido. La primera vez que aparece allá ungido, se unge, también se ungen a los instrumentos del Mishkan, también son ungidos, también se convierten en Mashiach. Todos los instrumentos que se utilizan en el Mishkan son ungidos. Está la mesa Mashiach, está. Pero estos dos personajes son sumamente importantes, los reyes y los sacerdotes. En los reyes está el gobierno y en los sacerdotes está puesta la Torá. Pero sabe también a quién más se unge, a los enfermos. En Jacob, en Santiago, capítulo 5, verso 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la Cajal y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vamos a detenernos tantito aquí. Si alguno de ustedes está enfermo, hoy lo que nosotros hemos pasado es una enfermedad. Y una enfermedad que va más allá que físicamente. Es una enfermedad del alma. Es una enfermedad que corroe los huesos. Es una enfermedad que nos ha llevado a juzgar a nuestros hermanos. Cuando los únicos que debiéramos de estarnos juzgando somos nosotros. Que nos lleva a criticar a los demás, y es tan difícil quitarla, porque muchas veces no sabemos ni cómo decirle a la persona que viene y critica a otro que no queremos escucharla, y terminamos escuchando y terminamos siendo parte de la enfermedad esa, y terminamos contagiándonos con Zarat, y terminamos convirtiéndonos en Zarúa, y terminamos convirtiéndonos en Zorah. Es muy importante ser Metzorah, porque cuando ya nos convertimos en Metzorah como lo estamos nosotros hoy en día, yo creo que muchos de nosotros, espero que la mayoría estemos siendo Metzorah y no Zarúa, al menos en algún área de nuestra vida que esa área se esté sanando, estamos pasando por este proceso para ya sanarnos, estamos pasando en este proceso más bien para ya purificarnos, para que ya nos puedan decir, has vencido esta enfermedad. Cuando uno se enferma de alguna enfermedad grave como es el cáncer y te dicen que ya no tienes cáncer, los días previos a ellos son días difíciles. Si alguno de ustedes ha pasado por esa situación donde algún familiar cercano o ustedes mismos han padecido de cáncer, sabrán que no es fácil, que no es fácil. Primero, cuando te dan el diagnóstico y te dicen tienes cáncer y crees que te vas a morir y crees que o que se va a morir tu ser querido, y luego cuando pasa el proceso de tratamiento, llegaron a quimioterapia, si hubo una cirugía, y cuando te van a dar el resultado para decirte el cáncer avanzó o el cáncer se detuvo o ya no tienes cáncer, es muy difícil y se sufre y se llora y se padece. Pero cuando te dicen ya no lo tienes, hay una alegría enorme y hay un nuevo comienzo en nuestras vidas. Así como el día de hoy, quizá cuando nos dijeron tienen Zarat, o cuando nosotros nos dimos cuenta de que nosotros teníamos esa enfermedad, de que nosotros estábamos enfermos de Zarat y que teníamos que hacer algo para solucionarlo, y que empezamos a salir del campamento y que empezamos a regresar con el COE, y que ahora nos está mandando fuera como Metzorah, y ahora nos está diciendo que vamos a ser ungidos porque estamos enfermos, y dice el verso número 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y esta última parte me gustó mucho, porque es lo que está pasando con nosotros hoy. Fíjese, nosotros estamos trayendo ante Yahoo nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestro poder, ese poder que nos hizo en su momento convertirnos en un sarúa y luego estar hoy en día como Metzorá. Ese sufrimiento, esas debilidades que nosotros llegamos a desarrollar a lo largo de toda nuestra vida y que hoy están siendo el reflejo de ello. Y este aceite que también trajimos, y le voy a completar este cuadrito, porque el aceite representa lo bueno de nuestro ser. Dice un dicho por ahí, nadie es tan bueno como parece, ni tan malo como aparenta. Aun si usted fuera el peor de los pecadores, en su ser hay algo bueno. Aun si yo fuera la peor de las pecadoras, en mi ser hay algo bueno. Y ese bueno es el aceite que también viene delante de Yahoo. Eso bueno que hay en mí es el aceite que viene delante de Yahoo, y con el cual yo le voy a decir, mira Yahoo, aquí está mi aceite también. A pesar de toda la basura que tengo, a pesar de todo lo malo que he hecho, aquí está el aceite con el cual tú me vas a ungir. Porque tú me hiciste malo, pero no me hiciste tan malo. O me hiciste bueno, pero tampoco me hiciste tan bueno. También tengo debilidades y tengo sufrimientos y tengo orgullo y tengo arrogancia. Aquí está ese aceite para que me unjas. Yahoo dice que él va a haber una era de Mashiachim. No es una era mesiánica. No es un Mesías el que va a venir. Es una era mesiánica. Una era en la cual va a haber suficientes Mashiachim, suficientes ungidos como para llevar la sanidad a los demás. Yo no puedo a usted, si yo estoy enferma, si yo traigo fiebre, si yo traigo influenza que se contagia, si yo tengo COVID, pero es que yo no puedo ir a sanarlo a usted. Pero hay algo interesante. Cuando yo, aquí en México, no sé en cuántos países lo estén haciendo, me imagino que en muchos, se están haciendo trasplantes de plasma. Se dona, los que ya han sido enfermos de COVID, han pasado su sanidad, o sea, ya están sanos, y ya han dado negativo, significa que ya no tienen COVID, nos hacen un estudio, les hacen a las personas un estudio y dicen si tienen suficientes anticuerpos. Entonces no, quitan el plasma, te sacan sangre y sacan el plasma de esa sangre y se lo inyectan a pacientes que ahorita tienen esa enfermedad. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ya logré ser sanado, entonces yo voy a poder llevar la sanidad a alguien más. Aquí el secretario de salud dice, son héroes. Entonces nosotros siempre hemos visto como un gran héroe al Mashiach que viene y que lo estamos esperando. Nosotros mismos podemos convertirnos en Mashiach. ¿Cuándo? Cuando le llevemos la sanidad a los demás. Y vamos a ser los héroes. ¿Por qué? Porque nosotros, no porque seamos más, sino porque nosotros somos capaces de llevar sanidad. Somos esos héroes que vamos a, esos Mashiach, esos Mesías, que vamos a ir a sanar a los demás. En Shemot 19:6 dice, ustedes serán mi reinado de Kohanim y gente Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y fíjese cómo yo me gustó esa imagen. Está un Kohen, o está un sacerdote ahí encendiendo una menorá. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Hoy, después de haber pasado por un proceso en el cual nos enfermamos, quisiéramos sanos, nacimos sanos. Cuando nosotros éramos niños, no teníamos ya hecho ningún pecado, pero nos fuimos enfermando, nos fuimos convirtiendo en sarúas. Y luego, después de que nos convertimos en Sarúa, fuimos, nos examinaron y pasamos todo el proceso. Nos examinó el Cohen, nos mandó afuera, nos volvió a examinar y hoy estamos convertidos en Metzorá. Hoy estamos fuera del campamento, esperando a ser examinados en el octavo día. ¿Para qué? Para tener un nuevo comienzo, para volver a comenzar. Recuerda que a los Kohanim eran los que se ungía y los Kohanim eran los que ungían. Vamos a leer el verso 29. Dice, y lo que sobre del aceite que el Cohen tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. O sea, el Cohen, este Kohanim, es el encargado de poner sobre la cabeza el aceite. Y de declarar en esa persona, con este aceite es como el sello. Es como poner un sello en el cual yo digo, ya está limpia. Esta persona ya está limpia de Zarat. Ya no tiene más Zarat. Ya no es más un Metzorá. Ahora es una persona limpia. Y es una persona que se puede encargar de ir y poner aceite, de sacar de esa esencia que hay en nuestro ser. Como le decía, todos nosotros tenemos algo bueno. Usted tiene algo súper positivo dentro de usted. Usted tiene algo súper bueno dentro de usted. No importa qué tan pecador sea. Y si usted se siente sumamente kadosh, 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 quiero decirle que también tiene cosas negativas dentro de su ser. Ninguno somos muy buenos, perfectamente buenos. Ni ninguno somos perfectamente malos. Todos tenemos ambas cosas en nuestro ser. Y cuando nosotros aprendamos a traer lo bueno, pero también lo malo. O lo malo, pero también traemos bueno. Para que Yahú pueda ungirnos, para que Yahú pueda terminar de limpiarnos, terminar o ponernos ese sello de decir, Yahú depositó, recordemos, dice, y sopló en él aliento de vida. Y nosotros somos semejantes a Elohim. Entonces, en nosotros está esa esencia de Yahú y tenemos que traer de esa esencia y decirle a Yahú, Yahú, sí es cierto, soy arrogante. Yahú, sí es cierto, me hiciste pasar por una escuela de mucho sufrimiento a lo largo de mi vida. O esta persona me hizo sufrir bastante. Pero hoy entiendo que ese sufrimiento que me hizo pasar no tenía yo por qué haberlo empleado de manera diferente. Al contrario, si me hizo sufrir, entender por qué me hizo sufrir esa persona. No es fácil, pero tampoco es fácil ser un sacerdote. Y tenía muchos requisitos que cumplir. Y Yahweh nos está diciendo, van a ser mi reinado de Kohanim. ¿Mi reinado de Kohanim para qué? ¿Para que puedan juzgar a los demás? No. ¿Mi reinado de Kohanim para que se sientan más que los demás? No. ¿Mi reinado de Kohanim para que lleven la sanidad a todos los demás? El haber pasado por este proceso es para que tengamos el plasma suficiente para poder llevar la sanidad a los demás. Vamos a terminar de leer los versos. Verso 30 dice, asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, lo que alcance su mano. El uno de lo que alcance su mano para Japer y el otro para Olá. Además del presente, y hará el Cohen Kippur por el que se purifica delante de Yahú. Esta es la Torá del que ha tenido Zarat, cuya mano no alcanzare lo prescrito para purificarse. Hoy nosotros estamos entrando en el quinto día de nuestra purificación. Estamos solamente, nos resta el quinto, el sexto y el séptimo. Restan 3 días para poder llegar al octavo día. Y en ese octavo día vamos a tener que presentarnos con todo y vamos a tener un nuevo comienzo en Shemini Atzeret. ¿Estamos preparados realmente? ¿Hemos presentado realmente ante Yahú eso que nos hizo pecar? ¿Cómo va a ser nuestro nuevo comienzo? ¿Va a ser un nuevo comienzo con sanidad? ¿O va a ser un nuevo comienzo con una enfermedad aún más grave porque ya sé que la tengo y no la he sanado? ¿Cómo va a ser en unos días su nuevo comienzo? Usted es el que sabe cómo va a ser. Usted es el que sabe si realmente eso ha cambiado su vida o realmente lo que hemos pasado solamente ha sido pensar en lo que pasó allá, en lo que pasó en Israel. Y estos 7 días solamente nos han servido o para divertirnos un rato. Fíjese, los niños se divierten en las tiendas de campaña. Solamente nos ha servido para eso, para presumir que nosotros hicimos Sukkot y que nosotros sí guardamos las fiestas porque sí somos judíos. O realmente, como dice el mensaje del mes, nuestro cambio de conducta lo producirá la conciencia con la que estemos llenando nuestro ser. ¿De qué se llenó nuestro ser en estos días? Depende de eso cómo va a ser nuestra conducta en este Shemini Atzeret con un nuevo comienzo. Que Yahu nos bendiga, que Yahu nos guarde, que Yahu haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas que Él nos otorgue mucho, mucho shalom. Shalom, shalom, bendiciones y muy buenas noches.